Descubre la mirada esencial a través del Eneagrama para un autoconocimiento y desarrollo del ser en profundidad más allá de los egos. Formación certificada aplicada al ámbito personal o a la empresa. Impartida por Chris Bolívar, profesora acreditada por la Asociación Internacional de Eneagrama. Una forma distinta de entender y trabajar con el Eneagrama para el desarrollo del ser esencial. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de radio construyendo relaciones dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y conducido por Lorely Escoba.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorely Escoba. Hoy, reconciliarnos con nuestro crítico interior, con Chris Bolívar y Ricardo Jan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
El ego va a estar siempre. El ego tiene miedo de que le ignores, de que no pueda protegerte, de que lo anules. Pero eso es imposible. Lo único que puedes y tienes que hacer es ponerlo en su lugar, aprendiendo a cuidarte. Y entonces ocurrirá un milagro. El ego se convertirá en tu don y en lugar de dominarte, tú serás el artista de tu propia vida, utilizando sus colores y su brillo cuando tú decidas. Chris Bolívar. A veces llamado el saboteador, otras el Chucky, suele ser visto como un personaje que nos impide ser y nos pone zancadillas. ¿Pero realmente es así? ¿Qué función cumple y cómo podemos gestionar a nuestro crítico interior? Hoy en La Mirada Esencial, reconciliarnos con nuestro crítico interior. Está con nosotros Chris Bolívar. Namaste, Chris.
Namaste, Lorely.
Psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, consultora Master en Desarrollo Organizacional. Tiene estudios de Kábala, Sufismo y Budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, considerado como una de las aportaciones más relevantes de este siglo de la psicología al coaching. Y el crítico interior puede ser eso que tenemos dentro con muy mala prensa, ¿no?
Sí, pero yo, como dice el título, ¿no?, quisiera que nos reconciliásemos. O sea, en realidad, el crítico interior lo que quiere es lo mejor para nosotros. Otra cosa es cómo lo hace y desde dónde. Pero no estoy de acuerdo, aunque se utiliza muchísimo en determinadas corrientes, ¿no?, sobre todo de coaching, esto del saboteador, porque no está saboteando nada, ¿no? Lo que está intentando es proteger, aunque obviamente forma parte del mundo del ego y como tal, desde el ego mismo, nos suele dar más problemas que beneficios, al menos en un cierto momento, porque el ego también es una estructura funcional y adaptación social, pero cuando está demasiado engordado, cosa que los que nos dedicamos al coaching, la terapia, etc., deberíamos cuidar, no engordar al ego. Cuando está muy engordado, cuando coge todo el poder, entonces empieza a ser realmente problemático. Es decir, somos neuróticos y psicóticos desde ahí, aunque no sea, diríamos, la etiqueta psiquiátrica de trastorno profundo, pero sí nos cuesta vernos a nosotros mismos y ver al mundo, ¿no? Tenemos un problema con eso, hay muchos filtros y mucho sesgo. Entonces, diríamos que el crítico interior forma parte del ego, es el que se ocupa de que se cumplan las reglas que nos trae nuestro ego y por lo tanto tiene determinadas características para hacer que eso sea así. Por ejemplo, imaginémonos que somos, pues eso, quinceañeros, ¿no? Y que nos vamos de fiesta.
¡Qué bien!
Y nuestro padre o nuestra madre, quien sea, ¿no?, nos dice, a las 12 en casa, como la Cenicienta. Sí, a las 12. son las 4 de la mañana y nada, aparecemos y tenemos a uno de ellos, ¿no? En la puerta con el rodillo aquel, el mazo típico, esperándonos para pegarnos la bronca. Bien, esta es la figura del crítico interior. El que está vigilando que se cumplan las reglas, el que hace que sigamos los mandatos de nuestro ego. Y nuestro ego, recordemos, que es esa estructura de adaptación social, estructura psicológica que permite que nos adaptemos de forma que seamos cuidados, alimentados y queridos por este otro significativo cuando somos bebés y estamos absolutamente dependientes de otro ser humano. Pero claro, el problema es otro, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, pero el problema es que el crítico interior lo hace de una forma severa, desde el juicio exagerado, donde ataca, culpabiliza, es perseverante, es insistente, es todopoderoso. Para él todo es criticable, nada está bien, es insaciable y es imposible complacerlo. Es decir, en este ejemplo que poníamos había un retraso de 3 horas, ¿no? O 4, muy bien. Pero le da igual que sea un segundo. El drama que monta es el mismo, porque para él cualquier pequeño irse fuera de la norma tiene un riesgo radical y absoluto, porque nos ve como si fuésemos ese ser bebé vulnerable, incapaz de dirigir su propia vida y de tomar decisiones, donde está en juego mi máxima felicidad y mi bienestar. Por lo tanto, no tiene miramientos, o sea, o llegas a las 12 o eres un impresentable, una puta, un descontrolado, un lo que sea que me quiera llamar, ¿no? En el ejemplo este. Para que jamás en mi vida se me vuelva a ocurrir llegar ni un milímetro, ¿no? De una milésima de segundo tarde.
Y eso lo hemos creado nosotros, lo tenemos dentro. ¿Cómo se desarrolla ese crítico? Pareciera que tiene alguna función, o
claro,
me lo parece.
La función
no
es esta, es mantenerme en el camino de mi ego. Claro, ¿de dónde aprendo yo todo eso? Forma parte de mi crianza, de mi cultura, de sobre todo este principal otro que con el que convivimos muchos años a través de un lenguaje simbólico y con este otro que a su vez es neurótico, en una sociedad neurótica, etcétera, ¿no? De forma que yo también, desde mi perspectiva poco madura, porque tengo 1 año, 2 años de vida, voy construyendo, voy interpretando, voy haciendo mío esos mensajes que a mí me llegan y que yo filtro de una manera absolutamente espontánea y poco real y verídica, ¿no? Con poca sabiduría, de forma que eso acabo interiorizándolo, ¿eh? Es ese padre interior muchas veces, es, bueno, desde distintos modelos hay distintas formas de llamarle, ¿no? Pero el super yo, etcétera, ¿no?
Y el agresivo también, ¿no? Esa parte agresiva nuestra.
Bueno, tiene distintas maneras de funcionar. A veces no es tan agresivo, pero siempre es contundente. Es engañoso, porque diríamos que el crítico interior tiene dos dimensiones, dos formas en las que nos aparece. Una, que es esta que hemos dicho antes, ¿no? Te hunde en la miseria, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando te comportas, cuando no sigues las reglas, ¿no? Porque está intentando proteger a esta vulnerabilidad, a este niño interior, que sigue con nosotros toda la vida. Entonces, este es muy descalificador, es muy doloroso, ¿no?
Castrador, ¿no?
Castrador, etcétera. Pero quizá a veces el más problemático es otro, porque le detectamos menos, que es el crítico inflacionista, ¿sí? El deflacionista es este que nos hunde en la miseria, si no seguimos las reglas del ego, pero el inflacionista es el que nos eleva en la gloria cuando seguimos las reglas del ego para que las seguimos todavía más. O sea, no importa que haya llegado 1 minuto tarde. Si he llegado puntual, ¡qué bien! Entonces, quiere que sea, como soy capaz de ser puntual, diríamos, tengo que ser más que puntual. O sea, tengo que llegar antes incluso, ¿no? Y en cada momento y en cada segundo de mi vida y en cada circunstancia. Y me pide que sea más porque puedo serlo. Entonces, en nuestra época actual, donde hay esta psicología positiva, este yo donde lo podemos alcanzar todos sin límites, ¿no? Es,
tramposo.
Diríamos, engañoso, tramposo. Hay que distinguirlo bien de cuando nos llegan los mensajes del crítico inflacionista. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos cuando estamos en uno de los dos críticos porque realmente no nos permitimos la libertad para ser, no nos permitimos fluir, no vivimos desde el miedo. Es decir, el crítico interior, que no se le puede engañar, lo que hace es apoyarse en recursos como la culpa o la vergüenza cuando nos vamos de estos límites absolutamente perfeccionistas, exigentes y duros que nos pone. De forma que cuando hay vergüenza, cuando hay culpa, cuando hay miedo, cuando hay exigencia, cuando no hay libertad para ser, es decir, cuando no me puedo permitir ser otra cosa en algún otro momento, cuando solo puedo ser eso, sea en positivo o en negativo, es que estamos en el mundo del ego, estamos en el mundo del crítico interior.
Dentro de este engaño que produce el crítico interior en este sentido, ¿puede utilizar el recurso de manifestarse también como lo que llamamos intuición en personas poco conocedoras de su crítico interior?
Sí, el que produce más confusión es el ego en sí.
Como un disfraz, ¿no?
El crítico interior lo único que hace es vigilarnos, por así decir, y que sigamos esas reglas. Entonces, el ego es el que está, el ego y el crítico, ¿no?, están muy atentos a las cosas que nos pueden dañar. Y el crítico será el que diga, bueno, pues tienes que hacer esto o aquello para que esto no te dañe, hay que ser así o hay que ser asá. Esta habilidad especial, este estar muy atento a las cosas que nos pueden dañar o al contrario, ¿no?, que nos pueden hacer sentir bien, es lo que yo llamo intuición de ego, que no es la intuición real, sino que es esta predisposición a saltar, ¿no?, o a reaccionar ante eso que puede suponer una amenaza o un peligro desde el punto de vista de nuestro ego. Entonces el crítico ahí dirá, vale, pues hay que comportarse así o asá para que esto no suceda, ¿no? Esta intuición de ego la podemos reconocer también por lo mismo, porque está acompañada de miedo, está acompañada de la necesidad de tener que ser o actuar de determinada manera y no de otra, porque si actuamos de otra hay culpa, hay vergüenza, etcétera, ¿no? Es decir, no es un espacio de libertad y de fluir. No es un espacio donde yo puedo accionar de forma sabia, sino que reacciono. A veces sin darme cuenta, lo veo después, cuando ya está, cuando la acción ya está en curso, ¿no? Esa es una distinción importante, efectivamente.
Más o menos has explicado toda la relación con el ego. También me viene mucho desde el voice dialogue, ¿no? Que era uno de esos personajes, de una de esas voces que tenemos. Con la herida en sí, no sé si quieres apuntalar algo más.
Claro.
Con la vulnerabilidad, porque ¿qué relación podría tener allí el ego, el crítico, para que luego yo pueda soltarme y ser más vulnerable? O sea, el ego allí va a tener que hacer un trabajo o voy a tener que hacer un trabajo con ese ego.
Claro, la idea es que esta falsa identidad, ¿sí?, este ego, esta imagen de mí mismo que he construido y que tengo que sostener y que mi crítico interior me ayuda a sostenerla, pensando que desde ahí todo me va a ir bien porque protejo a mi herida, ¿sí? Es decir, mi herida es esta, como hemos dicho en algún programa, ¿no?, este agujero, esta falta en el ser, donde yo me percibo defectuoso, ¿sí? Entonces lo que hace mi ego es tapar eso siendo como considera que hay que ser para no ser defectuoso. Y el crítico interior me ayuda a mantenerme ahí para que jamás sea eso que en realidad cree que soy, que es ese ser defectuoso, siendo X, esa imagen que tengo que sostener de mí. Claro, el camino no es este, el camino es poder salir de esta pauta y darme cuenta de que yo no soy un ser defectuoso, sino que soy un ser en un proceso de desarrollo de mi potencial, donde hay otras facetas de mí que no me permito precisamente porque este montaje no me lo permite, ¿no? Todas las energías renegadas, la sombra, el lado oscuro que hemos comentado en otros programas y que mi crítico interior está intentando poner constantemente debajo de la alfombra para que no yo me perciba mal a mí mismo desde mi propio ego, ¿no? Entonces la idea es sanar la herida de forma que mi ego no me haga tanta falta y mi crítico interior, por lo tanto, se relaje. ¿Cómo podemos hacer para entrar en este camino cuando el crítico interior nos está machacando y no nos deja.
La gestión, ¿no?
Exacto.
Esto que llamamos...
Entonces, la cosa es cómo hablo con él, amorosamente, amablemente. Cómo yo me voy empoderando, que no es a mi ego a quien tengo que empoderar, que ya está en el poder suficientemente. Eso también a veces son errores, ¿no? De algunas líneas de trabajo terapéutico, de coaching, etcétera, y sobre todo, ¿no? Por gente más junior, por profesionales que empiezan, que no ven todo esto y empoderan más al ego, ¿no? Entonces, la idea no es esta. La idea es, en el momento del proceso en el que estemos, hablar con nosotros o a través de un profesional, de un maestro, lo que sea, ¿no? Nos ayude, ¿no?, a entrar en este diálogo para darnos el permiso, para pedirle permiso al ego y al crítico interior especialmente, para poder ser desde otro sitio, ¿sí? Generar confianza de forma que nos permitamos ser. Muchas veces en sesiones, ¿no?, de coaching esencial, cuando hablamos directamente, ¿no?, utilizamos la técnica, ¿no?, del voice dialogue, por ejemplo, y hablamos con el crítico interior o con energías, ¿no?, que están en el poder, forman parte del ego, normalmente lo que nos cuenta es que le da mucho miedo que, diríamos, pasemos de él, ¿eh?, que prescindamos de él porque cree que realmente la vida nos va a ir muy mal si no está. Entonces la idea es que le podamos ver, podamos diferenciarnos de estas energías, de estas subpersonalidades y poder hablar con nosotros mismos diciéndole que no pasa nada, que nos deje un poquito de espacio, que no vamos a prescindir de él. En realidad nos interesa y además no podemos hacerlo, pero que le vamos a utilizar cuando realmente nosotros decidamos utilizarlo, no cuando él crea que tiene que estar, que es siempre, sino cuando nosotros decidamos y que por favor confíe en nosotros, que ya somos adultos, que no solamente somos el niño herido, que ya somos adultos y podemos elegir cómo ser en cada momento. Que lo vamos a hacer poquito a poco, en dosis homeopáticas, que no se alborote, ¿eh?, y que nos deje un poquito de espacio, que se retire un poquito. Yo tengo una clienta que me hizo mucha gracia el día que soltó, ¿no?, el cómo ella lo vivía, ¿no? Dice, me fue muy bien porque aprendí a sentarlo en una silla. Entonces yo lo siento en la silla, él me observa, no me dice nada, yo voy haciendo y me lo voy mirando y le digo, tranquilo, no pasa nada, déjame probar ahora con esto, y luego vuelvo y le digo, gracias.
Muy bonito, es como esa idea de empoderamiento cuando uh-huh. aprendemos a cuidar de nosotros uh-huh. mismos.
Exacto.
Ya no necesitaríamos tanto a esa voz.
Exacto.
Directora y dirigible, ¿no?
Sí, es un director de orquesta falso, ¿eh? Hay un piano, ¿no?, como a veces digo, cualquier otro instrumento, que se ha colocado en el director de orquesta. Claro, no puede leer bien las partituras, no conoce los instrumentos, no puede armonizar nuestra orquesta interior. Entonces, la idea simplemente es volver a colocar a este ego, a este piano en su sitio y con él, obviamente, al crítico interior. De forma que vayamos creando un espacio de yo consciente, de ego consciente, de sabiduría interior, que es este lugar donde no hay ninguna calidad energética. Es este vacío, pero no el vacío de la herida, sino esta nadiedad que nos permite tener a disposición toda nuestra orquesta porque no estamos identificados o apegados a ninguno de los instrumentos.
Muy claro, hermoso, equilibrado y explicado de una manera muy cercana que nos llega. Muchísimas, espero también, ¿no?, y que los oyentes nos lo digan si tienen otra visión. No sé si quisieras agregar otra cosa. Si, bueno, ¿desaparece alguna vez este? ¿Nos desaparece?
No, desaparecer no desaparece, pero es lo que digo. Una cosa es estar dirigiendo la orquesta y otra cosa es sentado en la silla y cuando queremos le llamamos. ¿Sí? Entonces nos va bien porque nos ayuda a que cuando tenemos que ser esa característica que nos pide ser, hombre, nos da perseverancia, nos da ¿no?, el estar, el ser consecuentes, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos prescindir un poco de él cuando necesitamos más flexibilidad, más plasticidad, etcétera. Es decir, al final la sabiduría es tanto flexibilidad como ser perseverante o consecuente. Necesitamos las dos. El crítico interior es una fuerza, ¿no?, una energía muy potente que nos ayuda a poner foco para hacer distinciones de esto sí, esto no, nos ayuda a poner límites en el cómo ser, pero hay que trascenderlo. Una cosa es quedarse en el perfeccionismo del crítico interior que nos da problemas, y otra cosa es trascenderlo, no tirarlo a la basura, sino solamente trascenderlo, e ir al perfeccionamiento, que es este desarrollo del potencial donde necesitamos el poner límites, pero no solo, sino también el amor y la compasión que nos ayudan y nos permiten ser eso que estamos siendo, más allá de que al crítico y a nuestra parte perfeccionista le guste o le deje de gustar.
Muchísimas gracias. Namaste.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodhyan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Solo el desarrollo de la compasión y de la comprensión con uno mismo y los demás nos puede traer la tranquilidad y la felicidad que todos buscamos. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Ricard Rodhyan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutes de meditación. ¿Qué crítico interior nos traes a la filosofía budista?
Bueno, el crítico interior en el budismo hay bastantes. A partir de la construcción del ego que llevamos ya hace tiempo, tenemos muchas voces por ahí. En el budismo, más que voces, como se dice en el voice dialogue, del cual el crítico interior es una de esas voces, le llaman mentes. Diferentes mentes, en este caso, gestionadas o construidas a partir de conceptos erróneos, ¿no? Conceptos erróneos que nos apartan de la realidad de las cosas y nos sumergen en un mundo ficticio, no real, de una vida, pues, totalmente aparte de lo que podríamos vivir de una forma más plena, ¿no? Estas mentes básicamente son construidas a partir de no solo esa mente confundida, que es esta que produce insatisfacción básicamente, sino también de la mirada egoica o la mente egoica, la mente dual, que trabaja siempre o actúa siempre con emociones perturbadoras concretas, básicamente apego, odio e indiferencia, ¿no? Con esas actitudes, pues surgen muchísimas mentes, o encontramos que en general esas mentes son mentes de apego, o de odio, o de indiferencia, y esas mentes, pues siempre buscan proteger esa mente dual, esa mente egoica, y a partir de esa protección, pues lo que quieren es que todo sea bueno para esa construcción de la mente egoica, ¿no? Simplemente. A partir de ahí, evidentemente, todo lo que se aparta o todo lo que genera en el sentido del apego, pues todo lo que es no conseguir o no tener consecuencias de tener lo que a todo aquello que estás apegado, es evidente que el crítico interior o esa mente te dirá: no lo estás consiguiendo, no lo estás haciendo bien, con lo que te gusta, quisieras disfrutar, etcétera, etcétera, y te va llevando hacia ese aspecto que hablábamos de inflacionista, ¿no? Y entonces también el inflacionista te diría: venga, va, propóntelo, que tú puedes, seguramente que lo vas a conseguir, haz todo lo que sea, necesitas todo esto que deseas, a lo cual estás apegado, estás totalmente aferrado a ella, ¿no? Lo contrario, el deflacionista. Y también tenemos, pues, lo que sería el rechazo, el odio a las cosas, ¿no? Cuando hay cosas que te molestan, que no hacen crecer tu ego, no solo subjetivas, sino también objetivas. Es importante ver que lo que es el odio, lo que te hace, o el rechazo, lo que te hace es buscar la destrucción o pasar de largo, no encontrarte. Entonces también la mente te dice: ay, esto que mal te sienta, procura destruirlo, no hacer que tu vida esté totalmente machacada por esto que te va tan mal, etcétera, etcétera. O sea que siempre nos vamos a encontrar con esas voces o esa mente con las cuales, basadas básicamente en la construcción de la mente egoica o la mente dual, que le llamamos nosotros, a partir de la confusión fundamental de la mente, pues evidentemente nos vamos a encontrar siempre con esas mentes.
Y una curiosidad para mí, porque muchas veces desde fuera nos puede venir una imagen de que cualquier disciplina religiosa es como bastante disciplinada, ¿no? Esto es como
exigente,
si, exigente,
perfeccionista,
como si tuviera que haber un crítico allí bastante trabajador diciendo por aquí no, por aquí sí, esto no, esto sí. Desde ese punto de vista, me gustaría que nos acercaras un poco, porque seguramente desde dentro es otra visión.
Sí, desde
¿no?
la tradición, ¿no? Budista, ¿cómo?
Sí, bueno, entendiendo que el budismo para la mayoría de los que seguramente nos están escuchando es una religión y incorpora pues este aspecto disciplinado, ¿no? De sobre todo de renuncia en este sentido. El budismo es sentido, es visto como un modelo de renuncia en muchos casos, ¿no? Pero lo que me estás explicando es lo que se entra, o podríamos verlo dentro de lo que son el desarrollo de las seis perfecciones. Una de ellas es la perseverancia entusiástica. Es decir, a partir de ahí lo que se busca es perseverar en todo aquello que lleva más allá de esa experiencia de insatisfacción. Evidentemente, la construcción de esa mente egoica y de todo lo que nos ofrece, desde el apego, el odio, la ignorancia y los aspectos, digamos, resultantes a través de las acciones que producimos, todo esto es lo que se trata de ir deshaciendo, ¿no? Y deshaciendo progresivamente, porque es una cosa que no existe por sí mismo, no existe por sí mismo en la realidad última. De hecho, no existe por sí mismo en el sentido de que es una construcción propia. No hay nada, ni un dios, ni un ser excelso, maravilloso, que esté ahí creando todo aquello para que nosotros nos sintamos mal, ¿no? Y que diga, ah, es como una especie de purificación y tal, ¿no? Son todo construcciones propias. Son acción, causa y efecto. El efecto es tener esa mente egoica y evidentemente esa etiqueta de yo, pues a partir de ahí pues genera muchas cosas. Pero una de las trascendencias o virtudes trascendentales, por eso se le llama, para trascender precisamente esa mente construida, es construir una mente diferente, construir una mente desde el sentido de la perseverancia. ¿Perseverar en qué? Pues perseverar en desarrollar más sabiduría, ver las cosas tal como son, comprender la propia mente, su funcionamiento, etcétera, y a partir de ahí pues liberarte o sacar esa etiqueta de la mente egoica, que te dualiza y te hace tener experiencias insatisfactorias.
Yo creo que una distinción clave, ¿no? Es, como decíais, ¿no? Decíamos en la frase inicial, es hacerlo no desde la exigencia, sino desde la compasión, el amor, la comprensión. O sea, ese camino, esa excelencia que se busca, ¿no? Ese trascender y salir de la confusión fundamental y de la no dualidad, de la dualidad, ¿no? Hacerlo con amor y compasión, ¿no? O sea, realmente tratarnos como humanos que estamos en ese proceso. Yo creo que las tradiciones, cualquier tradición en realidad lo hace así, ¿no? Cuando hay una mirada sabia y sensata, ¿no? De camino hacia la sabiduría, aunque luego en la calle lo tengamos malentendido y no sé, ¿no? Y se malinterprete o las personas que acaban de iniciar lo hagan de otra forma, pero no es la idea, ¿no?
Y llámesele a lo que estés diciendo amabilidad. Amabilidad con uno mismo y también con los demás. Por en este caso, la compasión, cuando no es autocompasión o amor propio, ¿no? Hacia uno mismo, que actúa también hacia los demás, esa amabilidad, ese uso del amor y la compasión, esa capacidad que tenemos de ser amorosos y compasivos, de una forma sabia, se utiliza también para entender que los demás también están en el mismo proceso, que se han enredado en una construcción totalmente errónea en el sentido de que todos los conceptos que están acumulando en su continuo mental, lo que está haciendo es llevarles a una insatisfacción constante y a partir de ahí ver que todos estamos en el mismo problema, tenemos el mismo problema. Es decir, la amabilidad no es solo con uno mismo, es también con los demás. Todos tenemos la posibilidad de llevar un proceso eficiente en este sentido. Hay técnicas, por ejemplo, podemos hablar de que ahí nos ayuda mucho a silenciar ese crítico interior, lo que sería la técnica de shamatha, que es la permanencia, la calma, ¿no? Es una técnica en la que te ayuda a que toda esa conceptualización se ralentice y tú tengas, digamos, a la posibilidad de hacer un desarrollo, que después a posteriori viene la meditación vipassana, un desarrollo mucho más eficiente del concepto o la conceptualización que tú realizas a través de una posibilidad de mantener esa mente calmada, la conceptualización sobre todas las cosas circunstanciales, sobre sujetos y objetos, evidentemente resulta mucho más adecuada a la realidad porque lo ves desde la tranquilidad y puedes profundizar muchísimo más en la realidad de las cosas. No lo ves todo a primer golpe de vista, ¿no? Que se dice, y entonces generar un concepto va rápido porque lo he visto así y ya está, ¿no? Y no darle más importancia y tenerlo ya como una cosa. Pero claro, cuando lo tenemos en el continuo mental, en la consciencia, en el agregado a la consciencia que sería acumulado ahí, enseguida que conectamos con aquella cosa, circunstancia subjetiva, objetiva, lo que hacemos es proyectar inmediatamente ese concepto y ya no le damos la posibilidad a nada ni a nadie de poder expresarse o manifestarse o poderlo ver y entender realmente cómo son, sino que ya la proyección de ese concepto lo distorsiona todo. Y entonces nuestra vida, nuestro arquitecto interior es cuando incluso queremos y buscamos la salida de esa proyección de concepto, cuando queremos salir de ahí, incluso el crítico interior nos dice, pues no tienes que salir de ahí, es una cosa que es tuya, no la cambies, ¿no?
O sea, shamatha, la calma mental, en este caso podríamos decir que se calme nuestro crítico interior, la calma de nuestro crítico interior.
Es
chálmate, ¿no?
Es cállate ya.
Como no, es
Relájate.
No, es silencio.
Silencio, ¿eh?
Silencio.
Sin exigencia, porque entonces se nos convierte en alguien con quien nos peleamos y gana él, ¿eh?
Es una mente tranquila, no conceptual.
Sí. Te vemos, te estoy viendo. Pero
aquí falta que vean el gesto que acabas de hacer, ¿eh? De aquello con los dedos.
Te estoy viendo, pero tú relájate, que no pasa nada. Muchas gracias, Ricard. Muy ilustrativo. Gracias, Chris.
Muchas gracias. Namaste.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
Escuchar todas las energías y voces de nuestro ser, sin juicio, dando cabida a todas ellas, armonizando al ser desde el amar, el respeto y la sabiduría interior. Así se renace y emerge el don. Chris Bolívar. Namasté.
Namasté.
Otro lenguaje, otra mirada, más intuitiva y amorosa, desde el arte, acercarnos a esta visión del crítico interior. Uh-huh. Parece fácil, ¿no? Porque hay tanta filmografía, literatura que habla y refleja esto, y incluso obras de arte y de teatro.
Yo hay una película que siempre pongo en clase, que es Birman, hombre pájaro, porque aparte de ser una película muy neurótica, donde se ven muchos egos y mucho descontrol, ¿no? Desde la trampa de cada uno, se ve especialmente en el protagonista este lado inflacionista y deflacionista del que hemos hablado. Es decir, cómo intenta el crítico interior mantenernos en las reglas, ¿no? Del ego, el cómo tenemos que ser, qué tenemos que hacer, y que nunca se queda satisfecho, tanto cuando lo hunde en la miseria y lo destroza, como cuando lo eleva en la gloria y lo hace sentir, vamos, Superman y super todo, ¿no? Un ejemplo de esto que a veces también pongo en clase para que se vea, ¿no? Antes de ver la película, o quien no quiera ver la película, o no sé. Por ejemplo, ¿no? Imaginémonos. Yo soy una superwoman, ¿sí? Pero esto lo podemos poner en hombre o en mujer, tanto da, ¿eh? Una superwoman, de estas que intenta llegar a todo y hacer todo. Muy bien, imaginémonos que yo llego de casa súper cansada, llevo 14 horas trabajando porque me exijo mucho, porque soy superwoman y tengo que hacerlo todo estupendamente. Y llego a casa y aquello, ¿no? Cuando paso hacia la sala, por el rabillo del ojo, paso por la cocina y veo un plato sucio. Bueno, yo sigo, voy al sofá. Podría ser que ahí entre mi crítico deflacionista y me diga, ¿cómo te lo permites? Eres una perezosa. ¿Qué te cuesta lavar un plato? Pero si ya llevas 14 horas trabajando, parece mentira. eres una sucia, ¿qué le vas a decir a tu hija cuando le quieras dar ejemplo? Y luego te quejas de tu marido que no sé qué, y bla bla bla, y bla bla bla, y bla bla bla, parece mentira, perezosa, levántate ya, ta 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 ta. Bueno, me siento tan mal conmigo misma, tan culpable y tan sucia y tan todo, que tengo que ir a lavar el plato. Muy bien. Ahora imaginémonos que llego a la cocina y lavo el plato. Y puede ser que entre mi crítico inflacionista y me diga: muy bien, así se hace, es que tú eres lo más. Fíjate que con lo cansada que ibas no te ha costado y ya que estás puesta, lávate el vaso y el no sé qué que hay aquí porque tú eres capaz de eso y demás. ¿Cansada? ¿Quién está cansada? O sea, de repente me siento con fuerza, con energía, ¿no? Lávate la cocina entera y ya que estás con la cocina y con el mocho, lávate el piso, ¿no? Total, que le pego una limpieza a la casa que no veas. Ahora, ¿yo me he cuidado? No. Solo quiero ser eso que tengo que ser al máximo y sin medida. ¿Que mi ego se siente bien y que cuando yo hago esto me siento súper feliz, entre comillas, y no me siento culpable ni me avergüenzo de mí y me siento ejemplo del mundo y todo lo que yo quiera? Sí, pero esto es falso, ¿sí? En realidad me estoy maltratando profundamente porque no respeto mi vulnerabilidad, no respeto mi cansancio, no respeto, no soy compasivo conmigo y, en consecuencia, tampoco voy a respetar al otro. Estaré exigiéndole constantemente a todos eso que yo me pido a mí, ¿sí? Es decir, hay la proyección de la sombra, ¿no? Entonces, en esta película de Birman, por ejemplo, todo esto se ve muy bien. Y el proceso de salir de todo este camino, por ejemplo, hay una película que es muy conocida, ¿no? Come, reza, ama, con Julia Roberts, que creo que también se puede ver, que es una película americana, ta, 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 ya sabemos, ¿no? Pero se puede ver el cómo salir de esta confusión. Hay un texto que tiene Ricard que también creo que nos puede inspirar, ¿no? A ver esto desde otro sitio.
Sí, es un texto que escribió venerable Lama Gendun Rinpoche y habla sobre estar libre y relajado en el sentido de que, bueno, todo pasa, tranquilidad. Lo leo. La felicidad no se consigue con grandes sacrificios ni por fuerza de voluntad. ya está presente en la relajación abierta y en el soltar. No te esfuerces, nada hay que hacer o deshacer. Nada de lo que aparece momentáneamente en el cuerpo-mente tiene importancia alguna. Sea lo que fuere, tiene poca realidad. ¿Por qué, pues, identificarse y acto seguido apegarse a ello? ¿Por qué emitir juicios sobre ello o sobre nosotros? Mucho mejor es dejar, simplemente, que todo el juego ocurra por sí mismo, surgiendo y replegándose como las olas, sin alterar ni manipular nada, observando cómo todo se desvanece, para aparecer mágicamente una y otra vez, eternamente. Es nuestra búsqueda de felicidad lo único que nos impide verlo. Es como perseguir un arco iris de vivos colores que no alcanzas jamás, o como un perro que intenta atrapar su propia cola. Aunque la paz y la felicidad no existan realmente como cosa tangible o como un lugar, están siempre disponibles y te acompañan en todo momento. No creas en la realidad de las experiencias, buenas o malas, pues son tan efímeras como el buen o el mal tiempo, como arcos iris en el cielo. Deseando aferrar lo inaprensible, te agotas en vano. Desde el mismo instante que abres y relajas ese apretado puño del aferramiento, ahí está el espacio infinito, abierto, seductor y confortable. Sírvete de esa espaciosidad, de esa libertad y tranquilidad naturales. No busques más. No te adentres en la enmarañable selva siguiendo el rostro del gran elefante despierto, pues ya está en casa, descansando apaciblemente ante tu propio hogar. Nada hay que hacer o deshacer, nada hay que forzar, nada que desear, nada falta. Emma Ho, qué maravilloso, todo ocurre por sí mismo.
Yo creo que ese es el punto, ¿no? Ese permitirse fluir sin exigencia, que no quiere decir, porque esto al crítico interior le pone de los nervios, que seamos pasotas, que no hagamos ni caso de nada, que nos arriesguemos a lo loco y de forma temeraria. No quiere decir todo esto, no quiere decir que nos resignemos, sino que aprendamos, ¿no?, a estar desde este espacio de más claridad y desde más sabiduría, donde soltemos este perfeccionismo, esta exigencia. Por ejemplo, hay una película que veremos en breve, ¿no?, en septiembre, en el Cineforum al aire libre que hacemos, que se llama Sabiduría Garantizada. Aquí uno de los personajes, precisamente, lo que aprende es a soltar a este crítico interior que le pide ser absolutamente perfeccionista y que en esta búsqueda de perfeccionismo precisamente comete errores. Y como no se los permite, se estresa más y todavía comete más errores, ¿no? Ese es un poco el bucle, ¿no? O sea, la trampa del crítico interior es que nunca tiene suficiente. Porque si tuviera suficiente, pues estaría bien, ¿no? Pero esto es como el que sufre de anorexia. O sea, siempre se ve gordo y está en el esqueleto y siempre se sigue viendo, ¿no? Se sigue viendo con exceso de peso. Ese es un poco el crítico interior. No tiene límite. Por lo tanto, aprender a poner límites, aprender a respetarse, aprender a cuidarse, a amarse, entendiendo realmente qué necesita mi ser, dándome espacio para esta vulnerabilidad, es lo que nos ayuda a salir de la exigencia de nuestro crítico interior, que está bien, pero le tenemos que poner límites nosotros, porque él no sabe poner límites, ¿sí? Nuestro ego vive en otro sitio, él no manda. Es como, hay un chiste que me hace mucha gracia, ¿no?, donde se ve un señor, ¿no?, que está acompañando, ¿no?, a una persona que entra en su casa y están en el salón y le presenta, ¿no?, y le dice: mira, este es mi gato, y se ve un gato, este es mi perro, se ve el perro, y este es mi ego, y se ve una especie de monstruo allí, pero con cara de bonachón, ¿no? Esa es la idea. O sea, yo tengo un ego, yo tengo un crítico interior que es un aliado del ego, pero yo no soy mi ego, ni mi crítico soy yo. Yo los utilizo como yo decido.
precioso, cerrado, y a mí me encantaría decir luego que entonces qué somos, es lo que me viene, pero otro programa, eso es completamente. Muchísimas gracias. Namasté.
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 Sabiamente, espacio de recursos y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti todas las barreras que has construido en contra de él. Rumi. ¿Cómo saco esas barreras que el señor crítico, ese tan famoso, ha puesto allí?
Claro, la cuestión es, de hecho no es el crítico el problema es el ego. El crítico simplemente es un aliado que intenta que se cumplan sus reglas, está vigilante, ¿no? Pero el ego es el problema en términos de que estamos perdidos, ¿no? Estamos con una falsa identidad exigiéndonos ser una cosa que en realidad no hace falta, podemos permitirnos ser en libertad, ¿no? Y eso es lo que, ¿no?, intenta decir Rumi. Al final no hay que buscar nada, no hay que intentar ser nada, sino que es desvelar, ¿no?, en el sentido de aleceia, ¿no?, griega, esas barreras, esos filtros que hemos puesto y que no nos dejan percibir nuestro ser esencial. Para poder fluir en esa orquesta que somos, el poder manifestarnos en todas nuestras posibilidades de ser sin que estén distorsionadas, porque claro, ahora lo podemos escuchar y decir, bueno, pero si yo ahora me permito ser un, yo qué sé, un asesino en serie, ¿no?, porque odio a no sé quién, pues qué mal, ¿no? Claro, pero eso sucede después de la represión de nuestro ego a ciertas energías, ¿no? La sombra, el lado oscuro. Hemos tenido programas hablando de voice dialogue, del lado oscuro, de las heridas, o sea, ya los oyentes tienen que estar acostumbrados, ¿eh?, a todo esto que contamos. De forma que entendamos bien que la solución nunca está en reprimir, sino que la salida de todo esto está en poder permitirse ser desde el amar, desde el no juicio. ¿Quién pone el juicio? El ego, el crítico interior. ¿Quién no me permite ser? ¿Quién está pendiente de cómo soy? El crítico interior. No me boicotea, no me sabotea, no me putea, pero lo hace a su manera. Sí, con todo el amor del mundo. Esa mirada amorosa creo que es la que nos ayuda a salir de esta trampa. Entonces, propuesta para aterrizar, ejercicios. Darnos cuenta de cuáles son nuestras reglas. ¿Qué tengo que ser? ¿Qué me obligo a ser? ¿Qué no me permito ser? ¿Qué me prohíbo? ¿Sí? ¿Dónde me limito? Empezar a tomar conciencia de ello, no solamente desde el pensamiento y desde las creencias, sino sobre todo a nivel energético. ¿Cómo me coloco? ¿Desde dónde? ¿No? Por ejemplo, antes decíamos, ¿no?, yo cuando empiezo a limpiar la casa como una loca, me siento, vamos, súper bien, siento todo, o sea, me siento una heroína, ¿no? No siento el cansancio, no tengo hambre, no tengo sueño.
Vas a sentir hasta limpia, te vas a sentir.
Exacto, ¿no? Es más allá de lo que creo, es como, y más allá de las emociones. Es el estado energético en el que me coloco. Vivirlas en el cuerpo, sentirlas, pues eso, ¿no? No tengo hambre, no tengo tal. O me hago un nudo, ¿no?, una bolita pequeñita, quiero estar, quiero desaparecer de este mundo, en fin, ¿no? Y podemos incluso dibujarlas, expresarnos en un canal artístico o con un poema o lo que sea, o con una frase, me da igual. Pero dejar que eso salga para que lo podamos ver y para que lo podamos acoger. Luego también puedo reflexionar sobre este crítico inflacionista deflacionista, ¿no? ¿Cómo vive en mí? ¿Cómo es emocionalmente? ¿Cómo es energéticamente? ¿Qué me dice? ¿Cómo me lo vivo en mi cuerpo? Tomar conciencia de ello. Porque todo esto funciona de forma muy automática, muy reactiva. Entonces, parémonos unos segundos a ver qué hay ahí, cómo funciona, cómo lo proyecto, qué efectos causa en el mundo, en mí, en el otro. Y cómo puedo trascenderlo, ¿no? Cómo tomo conciencia para incluir poquito a poquito eso que no me permito ser. Y que yo me pueda acompañar de dos formas. Por un lado, viendo que no me permito ser y disminuyéndolo, y por otro lado, permitirme ser un poquito más de eso que no me permito. cuidando mi vulnerabilidad, cuidando mi herida, sanando, diciéndome mensajes más sanadores. Por ejemplo, Enneagrama se ve muy bien, ¿no? Los mensajes de mi crítico interior y los mensajes sanadores, ¿no? Por ejemplo, para cada uno de nosotros con nuestros egos, cómo nos tratamos. Y por otro lado, al mismo tiempo que reducimos, ¿no? Hacemos ejercicios de egorreducción, incrementamos el espacio de la sabiduría interior para darme más libertad para ser. Entonces, otra cosa donde podríamos centrarnos es precisamente eso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuándo conecto con mi sabiduría interior? ¿En qué espacios me permito, aunque sea en segundos, ¿no?, estar conectado a esa sabiduría interior? ¿Cómo es? ¿Qué me digo? ¿Cómo me siento? ¿No? ¿Cómo estoy energéticamente ahí? ¿Y qué me hace salir de ahí? Normalmente es el mensaje del crítico que, por ejemplo, me puede decir, ¿no? Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces aquí meditando? Ponte a hacer, pues eso, la cocina, ¿no? Ya está, ya me fui, ¿no? Que tener en cuenta todo esto, ¿no? Tomar conciencia de ello me ayuda a poder ir trabajándome. Otra cosa que va muy bien es, por ejemplo, pensar en términos de la ley del 3 de Enneagrama Sufí, ¿no? O, pues eso, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis, donde hay esta parte que me permito, esta que no me permito, ¿no? La tesis, la antítesis, y no buscamos un equilibrio gris que no se sostiene, sino que buscamos ese espacio de síntesis donde hay otro nivel de conciencia que me ayuda a trascender esta polaridad, esta dualidad. Por ejemplo, entre éxito y fracaso, la dualidad donde nos podemos mover, sí, y esto cada uno coja su propia dualidad, su propia polaridad, entre estos dos extremos, entre estas dos caras de la misma moneda, ¿cómo salimos de esta moneda?
Sí, a mí me viene cuando lo comentas, que también lo has dicho en otros programas, colocar la otra energía y en base a eso sacar esa síntesis, ¿no?, que estás sugiriendo.
Es decir, es dejar de verlo en estos términos y verlo desde otro sitio. Por ejemplo, se anula la dualidad fracaso-éxito cuando me lo vivo desde la experiencia, cuando yo puedo cambiar la perspectiva, y así con un montón de cosas. Si logramos hacer este ejercicio, nos ayuda a trascender esta mirada egoica, esta dualidad, esta mirada desde nuestro crítico interior, para darnos cuenta de que puedo fluir con eso, porque estará bien todo lo que suceda a partir de esa experiencia, por ejemplo.
Cogiendo ese ejemplo, esa experiencia sería ahondar, conocer, saber la importancia de lo que es esa experiencia.
Vivirse la experiencia.
O vivirla, o sea, lo que no se ha permitido uno antes, ¿no?
Exacto, vivirlo todo en términos de experiencia, sin el juicio de éxito o fracaso. El juicio tiene que ver con este límite entre bueno o malo. Solo queremos lo bueno y queremos quitar lo malo. Punto. ¿Sí? Pero en realidad esta perfección no es alcanzable en este mundo humano, por así decir, ¿no? Entonces eso nos lleva a la trampa del crítico interior. Porque cualquier cosa la puede ver como un fallo, como algo que no debe ser. Y en la búsqueda de este perfeccionismo nos mete en la trampa. Versus el perfeccionamiento que decíamos antes, desde el amor y la compasión, donde yo me permito ir siendo, me permito acercarme, me permito, o sea, diríamos, me pongo en paz conmigo mismo y con mi humanidad desde la humildad, otro programa bellísimo que hicimos, ¿no? Donde no me exijo. Es decir, si yo de mi orquesta tengo más ensayados determinados instrumentos que forman parte de mi ego, porque es lo que tengo que ser, otros, en otros instrumentos seguramente sonaré peor. Pero no importa, si yo me los voy permitiendo ser, los iré ensayando, les iré viendo su plus, ¿no?, y su beneficio, y poquito a poco voy a armonizar más mi orquesta y al final tocaré mejor las partituras. Pero me tengo que permitir no ser perfecto en todos los instrumentos.
Y una ayuda es la pregunta sabia.
Exacto. Ahí tenemos el coaching esencial, etcétera, ¿no? Otras cositas que trabajamos aquí en el instituto. Meditación, etcétera.
Budismo, todo, etcétera, incluido. Muchísimas gracias. A ver si este crítico lo pongo en la silla, lo veo de lejos, pero que esté en silencio, ¿no?
Que nos deje hacer, que confíe más en nosotros. Es decir, confiar nosotros en nosotros mismos, amarnos y permitirnos.
Ojalá. Namasté, que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe.
Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.